Tandil, 15 grados 9 de temperatura. Escuchábamos ahí a Capanga haciendo Un Lugar. Bueno, vamos a hablar ahora con uno de los médicos que tiene a su cargo esta cuestión nueva relacionada con el oxígeno. Nos va a dar detalles Damián Silva, él es neumonólogo. Damián, ¿cómo estás? Claudio Ondiarena te saluda. Muy buen mediodía.
¿Qué tal? Buen día, Claudio. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por atendernos. Lo dimos a conocer, pero contanos cómo funciona este sistema que, si bien no reemplaza la terapia intensiva, pero es un paso antes de llegar a eso respecto al tema coronavirus.
Lo que instalamos fue un área donde poder ofrecer cuidados más de cerca que en la sala común, con estos sistemas de oxigenación que permiten dar un poco más de sostén en casos que no son tan críticos. Ajá. Entonces, la intención de esto es ver si podemos evitar alguna intubación, o sea, que el paciente llegue a estar con un respirador intubado, y además darnos la oportunidad de organizar mejor y el flujo de pacientes desde las zonas más críticas, tanto, digamos, para complejizar como para descomplejizar a los pacientes, ¿no?
Correcto. ¿Esto es lo que se llama oxígeno de alto flujo?
Sí, esa es una es la tecnología por ahí más novedosa que incorporamos con ese objetivo.
Pero no la, digamos, no es de lo único que estamos hablando.
No, tenemos en el área la opción para pacientes seleccionados de hacer ventilación no invasiva, es decir, pacientes que tienen determinadas características que quizás se benefician con la utilización de un respirador, pero sin la intubación. Son pacientes que tienen características especiales, que no están tan graves y que por ahí se podrían beneficiar con esa opción. Eso existe desde hace mucho tiempo. La ventilación invasiva ya se utiliza acá en la ciudad, digamos, en el área de terapia intensiva siempre. Nosotros vamos a intentar apoyar, digamos, el trabajo de terapia intensiva con estas tecnologías, ya que la terapia intensiva es un área, digamos, con un recurso y con un número de camas limitado. Esto, por ahí yo lo que siempre hago hincapié es que esto no reemplaza, porque una unidad crítica necesita personal entrenado y mucha tecnología y mucha complejidad que acá no la podemos ofrecer.
Claro. Estamos hablando con el doctor Damián Silva, neumonólogo. Físicamente, explícanos qué tiene el paciente que recibe este tipo de cuidados respiratorios.
Bien, es el paciente que está evolucionando de la enfermedad, que tiene una neumonía que le afecta la oxigenación, que tiene dañado solamente ese órgano, es decir, por ahí no necesita muchas otras cosas más que el oxígeno y quizás una ayuda para respirar, y que uno espera que mañana esté un poco mejor. Entonces, lo que nosotros hacemos con cualquier soporte de oxígeno y ventilatorio es ganar tiempo mientras la enfermedad evoluciona y se cura solo. Entonces, uno quizás dice, bueno, llegó hasta acá y ahora hay que poner un respirador, y capaz que ese era el peor día, o no, o al día siguiente tenía que ir al respirador. Entonces, teniendo opciones para escalar en el tratamiento, nos da la oportunidad de tenerlo fuera de la terapia intensiva y sin intubarlo. Esto básicamente lo que hace es ofrecer oxígeno en una cantidad mucho mayor que la terapia convencional, y es un oxígeno que va a un flujo muy alto, caliente y húmedo. Entonces el paciente lo tolera mejor, lo tolera, no le seca la mucosa, no le seca las secreciones, es algo que en pediatría lo utilizan de hace mucho tiempo, con resultados muy, muy exitosos.
Correcto, ¿y el paciente está consciente?
Está despierto, hablando, comiendo, conectado algunos pacientes con el celular, conectados con la familia.
Claro. Estamos hablando con el doctor Damián Silva, neumonólogo. ¿Cuántas camas, digamos, tienen ahora este sistema ahí en el hospital?
Ahora en este momento tenemos posibilidad de hacer tres tratamientos simultáneos con alto flujo, pero hubo una donación recientemente que nos va a permitir hacer otros tres tratamientos en paralelo y vamos a armar otro con otros dispositivos, o sea que en total deberíamos tener 7 equipos andando, si llega a ser necesario. Y el espacio que tenemos no permite hacer mucho más, así que porque tenemos camas para monitoreo estricto, tenemos 4, y después tenemos otras 4 camas, pero que son habitaciones cerradas que no permiten ver al paciente de afuera, que son, digamos, para pacientes menos complejos.
Correcto. ¿Y hoy de esas 3 que están hoy con posibilidad de usarse, hay alguna que se esté utilizando?
Sí, estamos usando una, teníamos una en uso hasta hace un rato, pero ese paciente anduvo mal y tuvimos que llevarlo a la terapia intensiva, intubarlo. Y tenemos otros 2 pacientes que están intermitentes. Que en realidad están con máscara de reservorio, con la otra terapia, pero que no sabemos si dentro de unas horas van a necesitar escalar en el tratamiento. O sea, un poco la idea de este lugar, el piso del hospital no tiene un médico de guardia permanente, ¿sí? Entonces, parecía un poco fuera de sentido común que un paciente pase de un piso sin médico que lo asista de guardia a una terapia intensiva donde tiene un monitoreo muy, muy estricto. Este lugar es esa estación intermedia, que esperemos que sea la última, pero si hace falta, el paciente no queda 8, 12 horas sin un control estricto cuando lo necesita.
Correcto. Estamos hablando con el doctor Damián Silva, él es neumonólogo. Damián, ¿cómo estás viendo la situación? Uno de los principales problemas que genera el COVID tiene que ver con situaciones respiratorias complicadas. Tu especialidad, ¿cómo estás viendo todo?
Preocupado, muy preocupado. Yo creo que hay un desfasaje entre lo que dice el virus y lo que la gente está dispuesta a bancarse en términos de cumplir y lo que puede, porque yo entiendo que es muy difícil, pero todos estos meses de aislamiento que no eran tan necesarios hicieron que la gente haya quedado con poca energía para cuando necesita ahora cuidarse más que nunca, porque la circulación que hay en la ciudad es enorme, enorme.
Y cuando hablas de la circulación, estás hablando de la circulación del virus.
Sí, la cantidad de casos nuevos que conocemos y la cantidad de casos nuevos que no conocemos y que son todos los días. Y, por supuesto, la mayoría son leves. La mayoría no pasa nada. Yo tengo un montón de pacientes que sigo por teléfono, que les alcanzo un saturómetro por las dudas, pero no pasan de eso. Pero lo cierto es que esto en pacientes inmunodeprimidos, pacientes con enfermedades asociadas, obesos, gente mayor, con otros factores de riesgo, tiene el riesgo, cuando uno aumenta la escala, la población de enfermos, empiezan a aparecer los casos graves y el sistema tiene una capacidad de respuesta limitada. Esto que armamos es para tratar de mejorar eso, pero no. Si el virus sigue circulando, yo no sé si a este nivel cuánto va a aguantar, porque realmente yo estoy preocupado.
Tenemos 393 casos activos, 14, por lo menos hasta anoche, estoy leyendo el parte de anoche, 14 en terapia intermedia o intensiva. Que vos estés preocupado, de alguna manera tiene que ocuparnos más a los de a pie, ¿verdad?
Sí, yo creo que llegó el momento. Los que me conocen, los que hablaron conmigo desde que empezó esto, yo creo que las medidas tienen que ser racionales y tienen que estar fundadas en la necesidad. Hoy la necesidad es de evitar que el virus circule. Hoy, porque va a haber mucha gente que no va, si esto no se controla, no va a tener la mejor atención.
Sí, lo estás diciendo de manera muy elegante, digamos. Se nos satura el sistema y ahí vamos a estar complicados.
Sí, y nosotros podemos hacer cosas. Este es un gesto que la verdad que hay que reconocer que fue porque la gente entiende, hay terapia intensiva, ponemos respiradores, no es tan sencillo, no se puede armar una cama de terapia intensiva, inventarla, no es fácil, los terapistas necesitan una formación de muchos años, entonces estas son medidas complementarias pero que no reemplazan, y si nosotros nos saturamos y la terapia intensiva se satura, se terminó, o sea, esto tiene un límite, un techo, y la verdad que hoy yo no sé cuál va a ser la demanda de acá a 15 días, un mes.
¿Y cómo están ustedes los trabajadores? ¿Cómo están ustedes los trabajadores de la salud, médicos, enfermeros, Damián?
Y empiezan a haber enfermos dentro del personal de salud. Ya conocemos muchos colegas, enfermeros, que ya están enfermos, y eso también es importantísimo porque al momento de disponer de personal para poder cubrir estas necesidades en las diferentes áreas que vemos estos pacientes, se va diezmando y nos vamos a ir enfermando, pero alguien tiene que seguir cubriendo esos espacios, que también es, si lo saturamos desde la demanda, la posibilidad que no haya también personal médico preparado para atender esos espacios también es una realidad. Yo sé que en la clínica Chacabuco ya tienen colegas de la terapia intensiva que están enfermos, así que están empezando a reemplazarse entre ellos. Yo creo que estamos en un momento de para preocuparse y tomárselo muy en serio.
Y el otro tema es el cansancio también.
Sí, así es.
Sí. Esa es una realidad. ¿A cuánto estimás que estamos de que se sature el sistema?
Las camas de terapia intensiva están ocupadas ahora. Están todas ocupadas.
¿Las del hospital?
Sí, las del hospital. No sé el resto de las instituciones. Uh-huh. Recién ocupamos la última, si hay que poner en un respirador, intubar a un paciente, probablemente se quede fuera de la terapia intensiva, tengamos que ver nosotros que no somos terapistas.
¿O derivarlo, se puede derivar en ese estado a un efector privado?
Bueno, depende de la emergencia, eso está pensado, está proyectado de que deberíamos hacerlo de manera programada. Un poco también estas opciones de tratamiento, ir monitoreándolo de cerca, ver, anticiparse a la evolución. O sea, hoy el paciente este que subimos era un señor que veníamos viendo y que pudimos prever el fracaso de estas tecnologías anteriores. Si los pacientes vienen ya muy avanzados en su enfermedad y no los pudimos ir monitoreando, una vez que ya está con toda la complejidad, es más difícil de trasladar, más difícil de organizar.
Sí, sí. Totalmente entendible. Damián, te agradecemos mucho esta charla con la Radio del Eco. A ver, nos preocupamos en el sentido de ocuparnos, ¿no? De tratar de circular lo menos posible, porque como vos dijiste, el virus está circulando y mucho. Hay casi 400 casos activos oficiales, pero debe ser innumerable la cantidad de gente que por ahí sin síntomas está circulando con el virus, ¿verdad?
Así pienso yo, no tengo dudas de que hay muchísimo más personas infectadas con cuadros leves que todavía no se enteraron que mañana van a tener un poquito de tos y que son hacen vida normal, porque uno si sale a la calle ve que salvo que el barbijo que se respeta, hay un movimiento de la gente normal, pero infecta a otros.
Damián, gracias por este contacto con la Radio del Eco.
Por nada, hasta luego.
El doctor Damián Silva, neumonólogo, nos contaba, sobre...